Hoy nos acercamos a las nuevas tecnologías y lo hacemos en muy buena compañía, con José María Martín, como es habitual. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Luis, buenos días.
Y también nos acompaña Cristian Castillo. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Luis.
Cristian, que está haciendo prácticas en el ayuntamiento. ¿Qué tal van esas prácticas, Cristian?
Bien, más bien. Muy bien, contento con ello.
José María.
Pues bien, la verdad es que tanto él como Javier Sacristán pues están trabajando, yo creo que mucho y bien, así que contentos, desde luego contentos con el resultado.
Aunque de lo que venimos a hablar hoy es de otro aspecto de las nuevas tecnologías, ya hacíamos un avance la semana pasada, José María, relacionado con estos nuevos juegos. No sé si los definimos como juegos electrónicos, juegos digitales, no sé cuál, Cristian, tú que eres experto en esto, ¿cuál es la definición más exacta?
Deportes electrónicos.
Deportes electrónicos. Y ya apuntábamos la semana pasada, José María, que esto se está convirtiendo en un auténtico boom y que es ya una revolución que nos deja atrás a muchos que no tenemos ese conocimiento de que, al igual que los partidos de fútbol o de cualquier otro deporte, sí provocan el que haya seguidores en masa, pues aquí también se está produciendo, ¿no?
Claro, eso parece, y lo cierto es que me ha sorprendido bastante. ¿Por qué? Bueno, pues porque parece que los que ya peinamos alguna que otra cana, pues recordamos otro tipo de juegos, y lo que son los videojuegos como tal, pues yo al menos los veía desde la lejanía, cual no es mi sorpresa cuando empiezas a descubrir que realmente mueven masas, que están moviendo unas cantidades económicas que son asombrosas. Y bueno, comentando este tema la semana pasada fue cuando surgió también la conversación con Cristian, y me sorprendió pues el nivel de conocimiento que tiene en el tema.
Porque lo vive en primera persona, ¿no, Cristian?
Eso es.
Porque es un jugador de estos deportes electrónicos. ¿Y cuál es tu especialidad? Porque juegas en varios ámbitos, pero ¿cuál es tu especialidad?
Pues yo juego a un juego que se llama Counter Strike, es un shooter en primera persona, un juego de disparo de toda la vida.
Ajá.
En los que se enfrentan dos equipos de 5 contra 5.
Y bueno, comentamos que juegas, pero has estado a un nivel de competir, ¿no? De hacer competición, no en la primera división como aquel que dice, pero sí en rangos altos, ¿no?
Sí, he jugado para equipos que tienen equipos en primera línea, he jugado en el segundo equipo de esos equipos.
¿Y cómo es la experiencia? ¿Cómo es ese ambiente?
Bueno, está muy bien, es muy competitivo, eso sí, muy muy competitivo, la gente es muy competitiva, pero si es lo que te gusta, está muy muy bien.
Y hacíamos referencia a que el símil es extrapolable completamente al ámbito de cualquier otro deporte respecto a dedicación, entrenamiento, práctica. ¿Cómo es la vida de un jugador profesional, de un gamer?
Sí, sí, completamente como un trabajo cualquiera. Se le echan horas igual que fuese un trabajo. Los equipos grandes, por ejemplo, cuando contratan a un jugador, le exigen unas X horas a la semana que tienen que hacer como cualquier trabajo. Tú puedes hacer 8 horas de lunes a viernes como cualquier trabajo normal.
¿Y dónde se desarrolla esa jornada laboral?
En principio es en casa. Si no es un nivel altísimo, es en casa. Pero si el nivel es muy, muy alto, es una casa con todos tus compañeros, como si fuese un trabajo. Vas a tu casa a jugar.
Hay una parte del trabajo que es competición, pero hay otra parte que es de preparación, ¿no?
Sí, claro. Tú entrenas y es un juego de horas. Hay que echarle horas al juego, y horas y horas y horas. Y siempre hay una cosa que dicen mucho, que es igual que los jugadores buenos no ganan las partidas, sino que lo ganan los equipos. Entonces tú tienes que jugar mucho con tu equipo, preparar todos los partidos con tu equipo antes y después del partido, ver qué has hecho mal después del partido y todo.
Comentábamos la semana pasada que había incluso entrenadores y especialistas que, de cara, de manera muy especial, a consolidar esos equipos, pues sirven pues para utilizar con determinadas herramientas de trabajo en equipo. Eso también funciona.
Sí, sí, los entrenadores están contigo y son los que te ayudan un poco a decirte qué es lo que has hecho mal después del partido, los que te preparan el partido. Es decir, ellos leen la estrategia del otro equipo y te dicen, pues este equipo juega mucho a, por ejemplo, en el juego que yo juego se plantan bombas, por ejemplo, este equipo juega mucho a atacar el punto de A, entonces te preparas mucho más el punto de A, o después del partido te dicen, pues mira, lo que has hecho mal es esto, para el siguiente partido hay que mejorar esto. Y eso es lo que hace el entrenador, claro.
Muchos de los que nos estén escuchando dirán, bueno, pero esto no es simplemente jugar a un videojuego. ¿cuál es el salto?
Jugar un videojuego puede jugar cualquiera. Uh-huh. A un nivel alto son muchas horas y muchos detalles. Hay que valer para ello porque hay que echarle muchas horas. Pero los jugadores buenos los hacen los detalles. Todo el mundo puede jugar, todo el mundo puede tener un nivel alto, pero de tener un nivel alto a competir hay un salto grande.
¿Y hay juegos que tienen un mayor número de seguidores, otros que son menos seguidos, ¿no? Hay...
Sí, claro, hay como todo. Ahora, por ejemplo, los juegos más seguidos podrían ser quizás League of Legends y Counter-Strike en competición, pero hay muchos juegos que son muy seguidos que no se compiten en ellos, como Fortnite, por ejemplo. Aunque bueno, ahora están sacando competiciones de ese juego también.
Tiene esa gala además de haber competido y de haber estado en estos equipos, el haber estado anteriormente en competiciones que os han llevado a estar entre los primeros del mundo, nada más y
sí,
nada
sí.
menos.
Competir no era presencial, pero sí que hemos llegado a tirar todo el contenido de un parche, por decirlo. Un parche es el momento en el que se juega en ese juego, cada parche cambia el juego. Entonces hemos llegado a tirar el parche los primeros de España y los 12 del mundo.
Y eso lo hacías con otros compañeros de distintos
personas.
Lugares de distintos lugares de España.
Sí, sí, claro, e incluso del mundo. 25 personas éramos.
Uh-huh. ¿Y qué se siente siendo un jugador profesional o semiprofesional?
Pues en verdad no sé, es igual que cualquier otra persona que juegue, sin más. Lo único que nosotros pues competimos más a nivel más alto que lo que juegan ellos y nos tomamos el juego de otra forma. Ellos se juegan para divertir y nosotros jugamos para ganar.
Y otra de las opciones como público, pues es ver las partidas que se están desarrollando en directo.
Eso es casi lo que más dinero mueve. Eso, la gente, muchos jugadores profesionales se dedican a streamear, es decir, juegan mientras otras personas ven desde su casa sus pantallas y su cámara, su cam, y la gente dona muchísimo dinero por verles jugar, solamente por verles jugar.
O sea, van financiando mientras se está jugando. Decíamos antes, José María, que esto lo extrapolábamos a cuando éramos pequeños y nos poníamos en los videojuegos plantando el codo a ver si aquel que jugaba también podíamos echar un vistazo y ver cómo se iba desarrollando la partida, ¿no? Pero ha cambiado mucho la cosa.
Claro, a mí al principio me sorprendía pensar eso, todo lo que ha cambiado. Pero por otro lado, como tú decías, parece que tampoco se ha inventado nada realmente, ¿no? Antes también, pues eso, mirábamos a los que más jugaban y mejor se desenvolvían para intentar aprender trucos. Lo que pasa es que esto se ha multiplicado de forma exponencial. Y con tu permiso, Luis, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Cristian. Y es que nos hablas un poco de magnitudes económicas. ¿Qué puede ganar un jugador, un equipo, es decir, ¿cómo, en qué entorno estamos hablando?
El sueldo exacto no lo sé porque no se dice, pero por ejemplo hay fichajes, en el equipo en el que yo jugaba hay fichajes por un jugador que se llama Soccer, aquí en España, se ha pagado en casi 300.000 euros, solamente por cambiarle de equipo, por fichar a ese jugador.
Madre mía.
En sueldos, por ejemplo, hay streamers que sí que lo han dicho, no el dinero que ganan jugando, sino el dinero que ganan streameando. Y hay gente que ha comentado el sueldo que ganan y son unos 6.000 euros más o menos. Hay meses que cobran menos, meses que cobran más, pero en media 6.000 euros.
Porque esto lo mueve todo, además de las aportaciones que hacía referencia cuando se hace el juego en línea, pero también hay mucho detrás de patrocinadores, de empresas, ¿no?
Claro, es lo que se gana dinero. Hay gente en los streamers ponen anuncios como si fuese una televisión normal y corriente y esos anuncios pues están patrocinados, claro.
Y también existe, por otro lado, además de hacer el seguimiento desde casa de cómo se están desarrollando las partidas, también se está abriendo bastante el ámbito de ver en directo esas partidas, ¿no?
Sí, claro. Ahora mismo, por ejemplo, en dos semanas en IFEMA tenemos una competición que se llama Gamergy. Gamergy es una feria en IFEMA. Y esa competición será en presencial, pero también se streameará por internet.
¿Y qué tipo de juegos son los que nos vamos a encontrar ahí?
Pues sobre todo en Gamergy van a ser League of Legends, Counter-Strike, el Fortnite, el Rubius, no sé si conocéis al Rubius.
Sí.
Pues el Rubius va a hacer un torneo presencial de 100 personas allí en Gamergy, de Fortnite, y Clash Royale. Mucho más juegos no se llevan allí. Hay muchos más juegos que se juegan allí, pero no se retransmiten.
¿Y cómo es la respuesta de los seguidores a estas presencias de sus estrellas de poder verlas en directo y en carne y hueso?
Pues como si vieran a Cristiano Ronaldo, igual.
Y las entradas vuelan, ¿no?
Las entradas las publican y a los 3 días no hay entradas para asistir.
Uh-huh. Y también hay que prepararse para esto, ¿no? Porque al igual que hay preparativos de cara pues a tener la resistencia, la precisión, el aguante, el enfrentarse al público, pues también tiene otras características.
Completamente. Por ejemplo, los equipos se preparan en virtual y en LAN. En LAN es el físico. Hay equipos que rinden muy bien en LAN y equipos que en virtual no rinden tanto. Hay gente que los muy buenos en virtual a lo mejor luego llegan a LAN y el top 1 o top 2 son top 6. Porque no se lo toman igual.
La gente a lo mejor le que ver a la gente tan cerca...
Puede ser, sí.
Uh-huh. Y bueno, pues esto es algo que comentábamos José María y yo antes de entrar en antena. Nos estamos a lo mejor haciendo mayores porque hay una terminología que no entendemos, una filosofía incluso, que a lo mejor no llegamos a comprender del todo, ¿no? Están cambiando los tiempos.
Desde luego, y mucho. Es más... Yo por mi trabajo sí que estoy relacionado obviamente con la tecnología, pero estaba pensando ahora mismo cómo alguien que no esté tan próximo a la tecnología puede entender todos estos términos. Es decir, incluso yo algunos los voy deduciendo, que voy a streamear, pues, o cuando estás jugando en LAN, toda esta terminología, pues me imagino que para alguien neófito le tiene que resultar incomprensible, ¿no? Y sin embargo tú hablas con naturalidad de todas estas cosas.
Yo lo comentaba que he estado mirando algún canal de manera específica que están dedicados a esto y hay veces que me parece que están hablando en otro idioma. O sea que tenemos que ir abriendo la mente y ir recibiendo pues esos nuevos términos porque cada vez son más jóvenes, ¿no? Cristian, nos comentabas que incluso esto iba bajando la edad de los competidores oficiales.
Eso es. Por ejemplo, en España la edad mínima para competir son 16 años y hay gente muy muy buena con 15, 14 años, muy buena, que podría desbancar a cualquiera del top 1 de España y no pueden competir simplemente porque no llegan a la edad mínima.
Y esto lleva pues un trabajo detrás, ¿no?
Sí, claro, son horas, horas y horas y horas.
Y dentro de, a nivel internacional, ¿nuestro país cómo está?
Bueno, nuestro país está un poquillo a la cola, la verdad. Nuestro país, hay algún jugador bueno que sí que ha salido a Europa o América, que son, donde yo juego son las dos regiones fuertes, y sí que ha salido alguno, pero nada, 3-4 contados.
¿Es una buena inversión de tiempo, de dedicación, el convertirse en gamer?
Depende. Si sabes montártelo bien, si eres bueno y vales para ello, sí, claro. Si no, pues, como el que dice, estás jugando a las maquinitas.
Uh-huh. ¿Y tú, tu futuro va a seguir ligado de manera semiprofesional a los juegos? ¿O pues, cómo ves tú?
De momento no lo sé, de momento no lo creo, porque he dejado de jugar bastante durante un añito y medio así, estoy más dedicándome a jugar con amigos, uh-huh, a divertirme, como el que dice, a jugar con los juegos divirtiéndome y no a competir. Pero bueno, siempre está ahí el gustillo de volver a competir.
Pues algo que iba a decir que se va a convertir en el futuro, pero no, que ya es el presente, José María.
Sí, parece que es el presente y ya pues cuando veamos a nuestros hijos coger una consola, un PC y irse a jugar, pues a lo mejor antes de regañarle y decir ponte a estudiar, va a haber que pensárselo.
Eso, dejarle jugar.
Porque, bueno, esto también hay que saber mantenerlo con un determinado equilibrio, ¿no? Porque supone mucho esfuerzo, puede suponer también mucho beneficio, pero hay que saber equilibrarlo con el día a día, con el resto de la vida.
Eso es, porque la verdad que gente que valga para ello no hay tanta. Hay gente que sí que es muy buena, pero no hay mucha gente. Entonces, a lo mejor estás tirando el tiempo. Entonces, hay que llevar las dos cosas un poquito sacrificado porque tienes que llevar los estudios y tienes que jugar a la vez, pero no, nunca dejes de estudiar por jugar a esto.
Pues nos quedamos con esa reflexión, con acercarnos a un mundo que sin duda habrá sido desconocido para muchos, pero que comentábamos, ya es el día a día, ya se convierten en las grandes estrellas deportivas de estos deportes electrónicos, virtuales, pero que dentro de muy poquito, pues ¿quién no llevará a lo mejor una camiseta en lugar de con el dorsal de Messi o de Cristiano Ronaldo de alguno de estos jugadores, ¿no, Cristian?
Pues sí, de hecho ahora mismo De hecho, los jugadores, equipos de fútbol, vaya, como el Valencia, por ejemplo, tienen su propio equipo de eSports. Uh-huh. El Real Madrid, dicen que para este año veremos si sacan algo. Baskonia, por ejemplo, Baskonia es un equipo de baloncesto, fue el equipo en el que yo jugué. Y son equipos de baloncesto que están haciendo sus equipos en eSports.
Nuevos deportes, nuevos tiempos. José María, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A ti, como siempre, Luis.
Cristian, hasta luego. Un placer. Luego.